El especialista recalcó que las playas pueden mostrar diferentes colores de bandera y que estos pueden cambiar rápidamente, ya que la concentración de algas y microcistinas es dinámica. Por eso el monitoreo se realiza 3 veces por semana en playas como la Playa Grande de Pucón, Los Chilcos, Playa Linda, Púcara de Villarrica y El Plata. Echarren señaló que la experiencia de años anteriores ha demostrado que no es necesario monitorear 5 veces por semana como se hacía en temporadas pasadas, ya que ahora se cuenta con un mejor conocimiento sobre el comportamiento de este fenómeno. El profesional agregó que además del trabajo que realiza Salud con tiras reactivas, el área de medio ambiente planea llevar a cabo un muestreo adicional en laboratorio, lo que permitiría reforzar los resultados y profundizar el estudio del comportamiento de las aguas que reciben cada año a cientos de turistas. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti, cada día mejor.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Nuevamente, Gendarmería fue protagonista de un error que liberó a un imputado que debía cumplir la medida cautelar de prisión preventiva por una falla en la ejecución de una orden judicial.
El caso se suma a otros episodios similares ocurridos en diciembre y volvió a poner a la institución bajo un fuerte cuestionamiento.
Desde el gobierno y ex autoridades penitenciarias advirtieron la gravedad de lo ocurrido y reforzaron el llamado a introducir cambios estructurales para evitar nuevas fallas. Nos va a contar más detalles Marcela Rojas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un nuevo error administrativo volvió a encender las alarmas en Gendarmería. Una vez más este mes. A horas de la Navidad, un imputado quedó en libertad, pese a existir una orden vigente de prisión preventiva, en un episodio que se suma a una seguidilla de liberaciones erróneas registradas este año 2025 y que han puesto bajo fuerte cuestionamiento los protocolos de la institución penitenciaria. Según antecedentes de la Unidad de Investigación de Bio Bio Chile, el 23 de diciembre el Ministerio Público formalizó a Matías Fuentes Rojas por los delitos de maltrato de obra a personal de la PDI y microtráfico de drogas. En esa audiencia, el noveno juzgado de garantía de Santiago rechazó inicialmente la solicitud de la Fiscalía de prisión preventiva, resolución que fue apelada inmediatamente por el fiscal de la causa, por lo que el imputado en ese caso debía quedar detenido en tránsito a la espera de lo que resolviera la Corte de Apelaciones de Santiago. Horas más tarde, al otro día, el Tribunal de Alzada revocó esta decisión y ordenó su ingreso a prisión preventiva. Sin embargo, al día siguiente, el 24 de diciembre, Fuentes Rojas fue dejado en libertad, luego de que la orden judicial no fuera ejecutada por el personal del recinto penitenciario. La irregularidad recién fue advertida días después, lo que obligó al tribunal a despachar una nueva orden de detención el 29 de diciembre. Hasta ahora no se ha informado públicamente si el imputado fue recapturado o no. A través de un comunicado, Gendarmería reconoció esta falla y la calificó como una grave falta administrativa. La institución informó que el funcionario responsable fue sancionado y también apartado de sus funciones y que los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público para poder determinar eventuales responsabilidades penales. Además, anunciaron la revisión y el reforzamiento de los protocolos asociados al ingreso de prisiones preventivas. El ministro de Seguridad subrogante, Rafael Collado, calificó este hecho como una situación de máxima gravedad, subrayando que este tipo de errores también comprometen la seguridad pública.
Son hechos graves. Siempre que ocurre un error de estas características, es un hecho grave. Tiene que ser investigado y tenemos que definir cuál fue el curso de acción que en ese caso ocurrió, pero como en los casos anteriores son hechos que tienen que ser calificados como graves. La institución de Gendarmería de Chile es clave para el funcionamiento del sistema de seguridad.
Este episodio no es aislado, ya lo decíamos. Durante este año 2025 se han registrado al menos 4 casos de liberaciones por error, tanto por fallas administrativas de la institución de Gendarmería como problemas en la ejecución de órdenes judiciales. Entre ellos, la liberación indebida de un imputado de la cárcel de Rancagua hace 2 semanas, los casos detectados en agosto en los penales de Copiapó y La Serena, el bullado episodio del el sicario denominado del Rey de Meix, quien también quedó en libertad por una orden mal ejecutada. En algunos de estos casos, los imputados fueron recapturados días después, mientras que otros permanecieron prófugos por un tiempo. Recordemos que el sicario del Rey de Meix está a la espera de ser extraditado a nuestro país para continuar con su medida cautelar de prisión preventiva. Para el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, esta nueva falla debe ser asumida por los altos mandos de la institución, ya que da cuenta de deficiencias que van más allá de los errores individuales.
La reiteración de situaciones como esta revela, uno, probablemente una falla en los protocolos, que a lo mejor están mal diseñados y eso explica la reiteración. Segundo, no se puede descartar una autocorrupción en el escenario actual. Tercero, la descoordinación entre los tribunales y Gendarmería ya se está transformando en un punto crítico. Y frente a esto, yo creo que lo que hay que explicar es la responsabilidad del mando.
Una mirada similar es lo que planteó Cristian Alvear, también exdirector de Gendarmería, quien advirtió que esta repetición de liberaciones erróneas en un corto periodo da evidencia de un problema más que estructural, pese a la existencia de protocolos y revisiones formales. A su juicio, esta situación se ve agravada por la crisis que enfrenta también el penal Santiago 1, marcada por la falta de personal, la sobrecarga operativa y también la alta rotación de internos. Alvear recalcó la necesidad de reforzar el sistema con tecnología, avanzando hacia una plataforma única a nivel nacional que concentre y permita trazar en tiempo real las órdenes de ingreso y libertad. Y además planteó implementar herramientas tecnológicas que aseguren la correcta identificación de los internos, especialmente en recintos con población de alta peligrosidad, para evitar errores con consecuencias que pudieran ser mucho más graves que la que estamos viendo.
Pero acá lo que se requiere es una nueva mirada desde el punto de vista de refuerzos tecnológicos, porque lo que estamos viendo hoy día, pese a todas las instrucciones que me consta que se han dado, se han impartido, se han reiterado, y así lo ha dejado de ver muy bien la Dirección Nacional de Gendarmería, pero estos errores, entre comillas, pueden significar problemas más complejos.
El abogado y académico de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, también sostuvo que hay que comenzar a implementar cambios, por ejemplo, tener abogados revisando estas órdenes y este tipo de documentación al interior de los penales para reforzar también los protocolos de la propia institución.
Los protocolos deben mejorarse para efecto de una correcta interpretación y, en segundo caso, también en modificar la nomenclatura o la forma que pudiera facilitar a través de una coordinación por parte de las distintas formas en que se establece una modificación de medida cautelar cuando se establece un ingreso a cumplir una prisión preventiva u otra medida cautelar en el recinto penitenciario o cuando termine una condena.
Este es el cuarto caso conocido este año, el segundo en este mes de diciembre, y aún no vemos lo que va a dejar la operación Apocalipsis, la formalización que se va a ver esta jornada, el resultado de la formalización en una institución de Gendarmería que ha estado bastante golpeada este año con temas de corrupción y que también enciende nuevamente las alarmas en la institución en estos temas de los errores que han tenido sus propios funcionarios en la liberación de personas que debían estar bajo prisión preventiva.
Y la sospecha, Marcela, porque uno ya a esta altura tiene que sospechar a raíz de todo lo que hemos visto, ¿no? Aquí literalmente se han visto maletas con plata de aquí para allá.
¿Es esto un error?
Exacto. Eso es.
Es que con todo lo que ha pasado últimamente. Permítannos dudar. Con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha pasado en Gendarmería todo este año. Eso es, permítannos dudar de que efectivamente fue un error.
Es una cultura que se generó, que lamentablemente no es de todo, o sea, qué bueno que no es de todo, pero que lamentablemente ha generado mucho miedo dentro de la misma institución, porque estamos hablando de crimen. A ver, piense usted, le van a dejar una corona de flores, le disparan a la casa de su familia. O sea, se roban los datos que se supone que son reservados, comprenderá. entran a las oficinas donde la fiscalía está trabajando para descubrir a los delincuentes y le dejan la puerta abierta, como una especie casi de señal, ¿no? Mira, wichipirichi, porque ustedes pueden andar por aquí, nosotros igual vamos a entrar y vamos a hacer lo que queremos. Entonces, a ver, estamos hablando de un problema, y es un problema de una cultura que se ha generado al interior. No son todos, yo insisto en eso, nosotros acá en la radio tenemos, así como nuestros auditores, tenemos la suerte de contar con buenas fuentes dentro de Gendarmería. En lo personal me ha tocado escuchar, y nos ha tocado con el equipo de investigación, escuchar relatos de gendarmes destruidos por lo que han visto, porque genera miedo y porque están cansados, porque quieren la institución. Es una institución centenaria, o sea, es una institución que cumple un rol. Pero claro, la han manoseado los políticos, colocando a sus familiares, dando malas señales, obviamente, que estructuralmente ahí está. Entonces, la clase política aquí puede hablar y hablar y hablar, pero yo creo que son gran parte ellos también responsables del estado actual de esta institución. Si cuando tú tuviste a la ex señora, al no sé cuánto, al amigo, ganando sueldos millonarios a costa de Gendarmería, bueno, no estoy diciendo que eso tenga que ser, no hay que confundirse en ese punto, pero aquí todos le han metido mano a esta institución, y yo creo que ahora llegó el momento en que hay que ver qué es lo que se hace estructuralmente y salvar las manzanas podridas. Sacar las manzanas podridas y salvar a las manzanas buenas que todavía están.
Y hay que ver cuál es el alcance de todo esto, porque nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo que Gendarmería tenía problemas al interior de la institución. Ahora estamos viendo los resultados de esos problemas, pero este es el inicio de esos resultados. ¿Cuánto más vamos a ver? ¿Cuánto más nos queda por ver? Hay más cosas que debemos saber, porque van 4 liberaciones por error este año de las que se han conocido, de las que han sido más mediáticas. 2 este mes, pero recordemos que tenemos un... No es un fugado, tampoco es prófugo, porque fue liberado bajo...
De hecho, yo creo que...
conciencia.
De hecho, yo creo que estaba tomando sol en el patio y lo fueron a buscar para decirle
claro,
que tenía que irse.
Y que asesinó a una persona y que unas par de horas, ni siquiera un par de días después, fue liberado por parte de Gendarmería. Obviamente cruzó el país en cuanto pudo y fue pillado en Colombia. Entonces...
Bueno, es que estas son... A ver, todo lo que estamos hablando y lo que está diciendo Marcela es parte de lo que hay que tener puesto en el pizarrón para cuando llegue el nuevo gobierno, porque mucho de esto ellos lo hablaron. Entonces, estos son los parámetros con que el próximo gobierno, a partir del 11 de marzo, hay que pasar y empezar a mirar. Bueno, Gendarmería, que es lo que se ha hablado mucho dentro del mundo republicano, de que los carabineros detienen a los presos, ¿no es cierto? Detienen a las personas, los ponen en los tribunales con la fiscalía y después los dejan en libertad. Pero cuando uno va a hablar con los jueces, dicen, pero mira la calidad de pruebas que me traen, mira lo que tengo acá, o sea, ¿cómo yo voy a dejar a alguien en prisión preventiva? Porque sí, porque simplemente o mediáticamente me lo están diciendo, si aquí lo importante son los elementos que prueben que el X es el responsable del asunto de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, todo esto, porque es fácil de repente, incluso hasta para nosotros, hacer los análisis, pero distinto es estar en los pantalones de quienes están tomando decisiones y que tienen que hacer estas revisiones. Se pueden cambiar, se pueden hacer, eso es, yo creo que ese es el debate frío que hay que mirar para ver si hay reforma al Código Procesal Penal, reforma al Código Penal, así como también a mí me encantaría la justicia civil, que es como una de mis pesadillas, que hay que mejorarla en Chile, pero son temas de fondo. Sí. Y yo no sé si en 4 años un gobierno lo puede hacer, y no sé si todos los chilenos en general, nosotros como ciudadanos, estamos tan conscientes de que los temas son mucho más de fondo que simplemente un rótulo o un Twitter de algún parlamentario.
No, y sobre eso... Quiero creer que no es así, pero pareciera haber un desconocimiento de que la seguridad no es solo carabineros y policía de investigaciones, sino que Gendarmería también forma parte de estas 3 instituciones que tienen que hacer valer la seguridad de todo un país. Y un reclamo que he escuchado mucho también en tribunales, que no se está considerando que el Poder Judicial también tiene parte que ver dentro de la seguridad. Por los tribunales pasan las prisiones preventivas, por los tribunales pasan los arrestos domiciliarios, por los tribunales pasan los cambios de cautelares, las condenas, y si tampoco se mejoran la calidad de los tribunales, estamos teniendo un problema muchísimo más estructural en el tema de la seguridad, que claro, probablemente no se va a mejorar en 4 años, pero hay que comenzar a atajarlo para que no se agrande mucho más de lo que ya estamos viendo.
Gracias, Marcela.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes. La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti, cada día mejor.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Fiscalía catalogó como causa prioritaria la investigación para encontrar a Heriberto Vázquez, quien lleva casi 3 semanas desaparecido desde que se juntó con un amigo en una plaza de la comuna de Panguipulli. Nos va a contar más detalles Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El rastro del joven de 25 años se perdió la noche del 10 de diciembre, cuando fue visto por última vez a través de las cámaras de seguridad en la población Siete Lagos, tras compartir con un amigo de la infancia. A partir de ello, se iniciaron las indagatorias a cargo del Ministerio Público para ubicar a Heriberto Vázquez, instruyendo diligencias a la Sección de Investigación Policial, CIP de Carabineros, y a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, confirmó que se catalogó la causa como prioritaria, lo que permitirá reforzar las labores de búsqueda y entregar apoyo psicosocial a la familia del joven extraviado.
Para la Fiscalía Regional de Los Ríos, esta investigación por la desaparición de Heriberto Vázquez ha sido definida como una causa prioritaria. Eso también con el objeto y la necesidad más bien de dar una respuesta a la familia de manera oportuna y también a la comunidad.
Aguayo explicó que esto consiste en la dedicación preferente del fiscal a cargo de la investigación con el apoyo de la Unidad de Asesoría Jurídica, quienes conformarán un equipo que respaldarán el trabajo interno del organismo persecutor. A eso se suma el reforzamiento de las diligencias para ubicar a Heriberto Vázquez, con nuevos operativos de búsqueda que serán informadas directamente a los familiares a través de un funcionario de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos. Hay que recordar que la familia sospecha de un amigo que habría sido la última persona que vio al joven desaparecido. Consultado al respecto, el vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos evitó profundizar en el caso, señalando que todos los antecedentes son parte de la investigación que sigue desarrollando el Ministerio Público. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Sin conectividad aérea están los habitantes de la isla Mocha a causa de la millonaria deuda que tiene el Ministerio de Transportes con la empresa que presta el servicio. Los vecinos marcharon exigiendo soluciones. Los detalles desde Radio Bio Bio en Concepción con Valesca Belmar.
Los mochanos dependen del avión para viajar al continente y desde el pasado lunes 22 de diciembre, hace poco más de una semana, están sin el servicio. La única aeronave que hace los viajes está en mantención y si bien hubo una de reemplazo, solo duró unos días porque el Ministerio de Transportes adeuda 280 millones de pesos a la empresa Aerocort que presta el servicio. Juan Carlos Urra, integrante de la Junta de Vecinos, manifestó su preocupación. Los mochanos marcharon para exigir una respuesta.
Y en este momento estamos sin conectividad, con muchos familiares que quisieron entrar y no pudieron a la vez salir. Lo cual igual tenemos personas, vecinos que tienen horas médicas dentro de estos días, después del 2 en adelante, lo cual tampoco quieren perder su hora médica y el único medio de salir que tenemos en el área de transporte aéreo. Así que queremos una solución, ojalá lo más pronto.
Hay una deuda millonaria y Lilian Vera, presidenta de la Junta de Vecinos en la isla, teme que el tema se complique aún más.
por no pago la empresa está pensando seguir o no, porque de hecho, bueno, ni siquiera están cumpliendo el contrato, porque no han firmado contrato. O sea, hasta aquí, hasta el momento, la subvención la ha hecho la empresa hacia los muestranos. Es todo de palabra. Así que ahí estamos, no sé qué va a pasar el día de hoy, porque ya si no se le paga a fines de diciembre, lo más probable es que pase ya para marzo el próximo año y cancelar. Y ese es el temor que hay.
Según los vecinos, la isla tiene cerca de 300 habitantes que hoy están sin conectividad aérea. La alcaldesa de Lebu, Marcela Tiznado, lamentó la situación.
Nos lamenta también muchísimo el poder saber que este tipo de situaciones sucedan, especialmente la isla, cuando están ya abandonados, cuando el centralismo es lo que nos afecta constantemente, y necesitamos que primero la Contraloría pueda hacer uso de este instrumento, de poder tomar la razón, y también se pueda reactivar lo que son los viajes para los isleños.
Desde la Seremi de Transportes indicaron que el contrato está a la espera de la toma de razón de Contraloría y que están realizando las gestiones a nivel central, pero por ahora los muchanos siguen sin conectividad aérea.
Sí, un pequeño comentario. ¿Usted cree que le sirve una respuesta así a la gente de Isla Mocha, a los habitantes que están a la espera de la toma de razón en Contraloría, que se está viendo, que se está determinando en Santiago? Mire, biobiochile.cl, si usted revisa, miércoles 15 de septiembre del año 2021, entonces hace más de 4 años, suspenden servicio aéreo en Isla Mocha. Servicio aéreo en Isla Mocha. La empresa acusa al gobierno de incumplir con pagos. Esto ocurrió el año 2021, 4 años. Han pasado 4 años y hoy, prácticamente fin ya del año 2025, a pocas horas, esto vuelve a ocurrir. Es decir, un Estado que debiese garantizar un subsidio con los habitantes de este remoto rincón de la provincia de Arauco, un Estado que no está cumpliendo. Un Estado que no está pagando al día, una vez más, de esto puedan fe también otras personas que prestan servicios para el Estado, proveedores, contratistas, en fin. Bueno, en este caso, esto tiene una expresión diferente, no solamente una potencial quiebra, una insolvencia que pueda caer la empresa. 280 millones de pesos le debe el Estado a la empresa. ¿Cómo va a sobrevivir una empresa que presta servicios aéreos si le deben 280 millones de pesos? Pero eso es una arista, ¿no? La arista económica. Pero ¿qué pasa con la arista social? ¿Qué pasa con los servicios? ¿Qué pasa con la gente de Isla Mocha que necesita trasladarse y que de tanto en tanto sufre con la falta de conectividad? Esto es un problema endémico, sucede de tanto en tanto, y un Estado que no es capaz de garantizar algo tan básico como es cumplir con los compromisos pactados en los contratos de transporte aéreo.
La radio, análisis y opinión independientes.
Y ante el alza de 3,4% en los peajes del país desde el 1 de enero, parlamentarios oficialistas llamaron a revisar el sistema de concesiones y de tarifas ante lo que calificaron como un impuesto permanente a los automovilistas. Más detalles con Benjamín Guerrero.
Ante el alza de 3,4% en los peajes y TAC que comenzará a regir desde el 1 de enero, parlamentarios oficialistas y representantes de pequeños transportistas cuestionaron el actual sistema de concesiones y tarifas, apuntando a una carga permanente para automovilistas y conductores. El reajuste asociado a la variación del IPC se aplica cada inicio de año y afectará tanto a peajes interurbanos como autopistas urbanas con sistema free flow. Según la Dirección General de Concesiones, el incremento corresponde a una tendencia moderada respecto a años anteriores, considerando que a comienzos de 2025 el alza fue de un 4,2%. Pese a ello, desde el oficialismo surgieron críticas. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social e integrante de la Comisión de Transporte, Jaime Mulet, sostuvo que en varios tramos las obras ya fueron pagadas en los primeros periodos de concesión, por lo que, a su juicio, las tarifas deberían tender a bajar. En esa línea, planteó la necesidad de revisar el sistema de concesiones y los contratos vigentes.
Porque precisamente en un principio se paga la obra, pero por ejemplo en las autopistas urbanas hay tramos que ya se pagaron y se han transformado en una forma de recaudar recursos, una especie de impuestos.
Una postura similar expresó el senador socialista Juan Luis Castro, quien calificó el reajuste como una mala señal para los usuarios, señalando que el problema no es solo el alza ligada al IPC, sino la estructura tarifaria, los cobros en hora punta y las multas.
Más que revisar
revisar el sistema de concesiones, hay que revisar el sistema de tarifas que se le cobran a los automovilistas en los pórticos. Ahí está el problema y eso debe resolverlo el Ministerio de Obras Públicas.
Desde el gremio de pequeños transportistas, Mario Valdés, de la Asociación Gremial de este sector, afirmó que las autopistas urbanas se han convertido en una carga económica que no se condice con el servicio entregado, advirtiendo una falta de transparencia.
Cabe recordar que cuando ocurren encerronas no hay ayuda para el usuario, sin contar cuando ocurre algún accidente por alcance, los tiempos se triplican para nuestros camioneros.
En el sitio web de BioBio ya se puede revisar el alza por tramo de cada autopista que tendrá, por ejemplo, la autopista central, Costanera Norte, Ruta 68 y autopista Santiago, San Antonio, Ruta 78.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Vamos con informaciones económicas. El desempleo frenó 3 caídas consecutivas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre septiembre-noviembre, la tasa de desocupación subió 0,2 puntos en 12 meses y se ubicó en 8,4% en un contexto de mayor presión de personas buscando trabajo.
En paralelo, la creación de empleo mostró una desaceleración con 115.000 nuevos puestos, la menor alza anual desde mayo-julio. Detalles con Vanessa Gajardo.
El desempleo puso pausa en su senda de mejora. Según señaló el Instituto Nacional de Estadísticas esta mañana, en el trimestre septiembre-noviembre, la tasa de desocupación subió 0,2 puntos anuales para situarse en un 8,4%. Este aumento de los desempleados se debe a que hubo mayor cantidad de personas buscando empleo que la que finalmente la economía pudo generar. En cuanto a la creación de empleo, hubo desaceleración. En el trimestre septiembre-noviembre se crearon 115.000 nuevos puestos de trabajo, lo que se traduce en un alza de 1,25%, pero sigue siendo la menor alza anual desde el trimestre mayo-julio. El economista Ricardo Ruiz de Viñas, predirector de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra y exdirector del CENSE, lamentó que se rompiera la racha de 3 trimestres a la baja, pero insistió en reformas que deben hacerse para recuperar el empleo prepandemia.
Continuamos en una tasa de desempleo que no nos debe dejar tranquilos y es necesario potenciar políticas públicas para aumentar el empleo formal, reducir el impuesto corporativo es importante, mejorar la capacitación del CENSE, los subsidios al empleo.
Por sexo, la tasa de desocupación femenina se situó en 8,8%, cayendo 0,3 puntos, mientras que en el caso de los hombres tuvo un alza de 0,6 puntos porcentuales, llegando a 8,1% este año. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda, criticó el ritmo de generación de empleo de esta administración.
Se han creado 604.000 empleos en condiciones que debimos haber creado cerca de 900.000 en el periodo. Los informales aumentaron en 99.400 personas y los desempleados aumentaron en 120.000.
Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UANDES, volvió a insistir en que la clave de todo es recuperar el crecimiento.
La clave es el crecimiento. Cuando un país crece, crece porque hay confianza en el desarrollo de ese país, los consumidores consumen más, las empresas se animan a hacer inversiones.
En lo que respecta a la informalidad, se ubicó en un 26,6%, cayendo 0,3 puntos en 12 meses, un 28,4% para las mujeres y 25,2% para los hombres.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti, cada día mejor.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1...
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. De Fontana, 25 años creciendo contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio,
Radiograma.
El Partido Comunista responsabilizó a la actual oposición de impulsar una caricaturización con el objetivo de dividir al oficialismo tras las críticas que surgieron por el llamado de su comité central en torno a impulsar hitos de movilización en el gobierno de José Antonio Kast.
En la tienda llamaron a no insistir en que pretenden generar un cuadro de desestabilización. Sin embargo, lo anterior continúa generando ruido en pleno reordenamiento del denominado progresismo. Los detalles con Bárbara Paillal. Buenas tardes, Bárbara.
Muy buenas tardes. Las diferencias al interior del oficialismo volvieron a quedar expuestas tras el llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar hitos de movilización contra o durante, mejor dicho, el gobierno de José Antonio Kast. Esto porque el episodio impacta directamente en las definiciones estratégicas del sector ante el nuevo escenario político que se abrió tras la derrota electoral. Hoy fue el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien salió nuevamente a intentar bajar el tono de la controversia, calificando las críticas como una exageración, y en esa línea, en un intento también de no encasillar esta polémica dentro del oficialismo, acusó que se está haciendo una lectura parcial e intencionada desde la derecha con el objetivo de dividir al progresismo. A estas declaraciones se sumó la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien visiblemente molesta, acusó una caricaturización por parte de la oposición y llamó a no insistir en la idea de que el Partido Comunista busca generar un escenario de desestabilización.
Creo que esta lógica de caricatura que pretende instalar la oposición, creo que ya es tiempo de que asuman que la campaña terminó. No hay que insistir en que somos nosotros los que estamos llamando a movilizaciones, a menos que alguien no se haya enterado nunca que la gente se manifiesta el 8 de marzo y el 1 de mayo.
Pero estas definiciones dentro de la militancia comunista dejaron al descubierto, como les había señalado, diferencias de fondo sobre el tipo de oposición que debe construirse. Mientras desde el Frente Amplio y también la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, respaldaron al Partido Comunista, figuras del PPD y la Democracia Cristiana tomaron distancia. Un debate que se da en pleno proceso de reordenamiento del sector, y es que en este contexto la diputada Frente Amplista Lorena Fríes señaló a La Tercera que aspira a que el Partido Comunista, el Partido Socialista y, por cierto, el Frente Amplio compartan un mismo domicilio político. El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, confirmó que esta discusión lleva tiempo instalándose al interior de su partido y coincidió en que las anteriores tiendas, el Partido Comunista y el Partido Socialista, son sus aliados estratégicos más cercanos.
Creo que hay bastante consenso en que los aliados estratégicos más cercanos son el Partido Socialista y el Partido Comunista, entendiendo como un bloque de izquierda progresista en Chile. Ahora, obviamente eso no alcanza para gobernar.
Desde el Partido Socialista, sin embargo, surgieron reparos. En conversación con Radio Duna, la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, afirmó que su tienda no tiene preferencia ni por un partido ni por otro, sino más bien por constituir un conglomerado lo más amplio posible. El senador socialista, Juan Luis Castro, se manifestó también contrario a esta fórmula y sostuvo que la colectividad, al pasar a la oposición, debe redefinir su estrategia coordinándose con otros partidos de izquierda, pero sin subordinarse a ellos. En ese sentido, enfatizó en que el socialismo democrático tiene una identidad propia, distinta tanto del Frente Amplio como del Partido Comunista, y que esa diferencia debe quedar claramente establecida frente a cualquier tipo de definición.
Porque somos una izquierda diferente a esos otros partidos. No nos vamos a acotar ni nos vamos a subordinar a ningún otro sector. Los socialistas no somos iguales a los comunistas en el Frente Amplio, y esa diferencia la vamos a marcar.
Sí, dentro del sector varias voces coinciden en que cualquier tipo de coordinación amplia debe ir acompañada de una postura clara frente a la violencia. El diputado del PPD, Raúl Soto, dijo que es importante transparentar las diferencias en política, pero dijo que no necesariamente eso llevará a un quiebre de la próxima oposición.
No creo que sea bueno bajarle el perfil a las cosas y no enfrentarlas. Sin embargo, que exista una diferencia importante no quiere decir necesariamente que vaya a existir un quiebre.
Desde el sector entonces dicen que el futuro del progresismo dependerá de varios factores, incluida la actitud que tome el futuro gobierno, por lo que llaman a permitir que las dinámicas políticas se desarrollen de manera natural. Néstor Leila.
Gracias.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
La radio alerta y oportuna.
Dos personas lesionadas dejó una colisión entre un camión distribuidor de gas y un automóvil en la ruta Villarrica-Pucón. El tránsito está suspendido. Vamos hasta Radio Biobío en Temuco. Carlos Martínez.
Es un accidente registrado durante esta tarde en la transitada ruta Villarrica-Pucón que deja dos personas lesionadas tras colisionar a alta velocidad un camión distribuidor de gas de la empresa Abastible con un automóvil Station, generando daños de consideración además en los móviles. Las personas lesionadas fueron derivadas ya a un centro asistencial en primera instancia, el Hospital San Francisco de Pucón, ya que el accidente ocurrió a mitad de la ruta entre ambas ciudades, a la altura del kilómetro 14. El tránsito en este instante en el lugar está suspendido por cuanto se está trabajando en el trasvasije del gas que traía el camión que se vio involucrado en este accidente. Los vehículos que desde Pucón vienen hacia Villarrica deben desviarse por el camino hacia el sector Cruce Volcán y allí, vía segunda faja, continuar hacia Villarrica y salir a la altura del sector Molco. En sentido contrario, desde Villarrica hacia Pucón, en el sector Molco, kilómetro 12 de la ruta hacia Pucón, deben ingresar los vehículos para, a través de la segunda faja, continuar con destino a Pucón. No hay, al momento, precisión de cuántas horas más podrá estar suspendido el tránsito, por cuanto, insistimos, hasta ahora se trabaja para el trasvasije del gas que trasladaba este camión que protagonizó este accidente en la ruta Villarrica-Pucón. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Hoy culminó la primera reunión de negociaciones entre la oficina del presidente electo y el Partido Nacional Libertario para definir qué rol tomará la colectividad de Johannes Kaiser en el gobierno entrante.
El exabanderado aseguró que pasaron de líneas rojas a trabajar con lápiz verde y evitó referirse a su futuro político.
En tanto, José Antonio Kast sigue en reuniones para zanjar los nombres de su próximo gabinete a puertas de un nuevo viaje a Perú. María José de la Barra nos cuenta más.
Por casi dos horas se extendió la primera reunión entre el diputado Johannes Kaiser y el equipo del presidente electo, todo para definir el rol del Partido Nacional Libertario en el próximo gobierno. Algo que se adelantó ayer, cuando el expresidenciable dijo estar disponible para hacer oficialismo si es que se cumplían ciertos márgenes. Hoy, posterior a la reunión, dijo que pasaron de tener líneas rojas a lápiz verde y sostuvo que habrá nuevos encuentros que podrían sellar su arribo al Ejecutivo.
Nos retiramos muy satisfechos en razón de que vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración en un futuro próximo. Con toda la confianza que nos da tener una relación de amistad y una relación de cercanía, impulsamos entonces que, aunque sea una parte de nuestras inquietudes, efectivamente sea recogida en la próxima administración.
El coordinador político de la oficina del presidente electo y eventual carta para el Ministerio del Interior, Claudio Alvarado, dijo que hay disposición para trabajar de manera conjunta y aseguró que una de las responsabilidades es hacer que todos los partidos sean parte del próximo gobierno.
La unidad no significa que pensemos todo lo mismo. La unidad significa que tenemos que tener la capacidad de trabajar juntos cuando el país lo necesita. Obviamente, cada partido tiene su identidad y también podemos tener nuestras diferencias. Lo importante es que esas diferencias las podamos administrar de la mejor manera posible.
Llamó la atención la presencia del senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, en La Moneda Chica, uno de los nombres que corre con ventaja pensando en el ministro Sectres. Recordemos que una de las definiciones era que este cupo fuera para Renovación Nacional, y pese a que se pensó en Diego Polsen por su rol como generalista de Evelyn Matthei, ahora se está sondeando al senador por la Araucanía, quien dijo que el perfil de los ministros es competencia de Kast.
También quien define el perfil es, por supuesto, el presidente de la República, en este caso el presidente electo, así que yo creo que hay que preguntarle a él el perfil en el que está pensando para ese cargo y para los distintos ministerios en realidad.
También se presenció esta jornada al ex subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo, quien se reunió con el equipo de salud y es otro de los nombres que suena con fuerza para el MinSal. El presidente electo hoy siguió en reuniones. Se iniciará el 2026 con una semana ajetreada. El lunes será proclamado por el Tribunal Calificador de Elecciones, el martes tendrá una reunión con la CPC y luego viajará rumbo a Perú para reunirse con el presidente de ese país, José Gerí, para el jueves encabezar un encuentro de ICARE con distintos empresarios.
Y el gobierno desestimó las críticas de la Contraloría General de la República al sistema de admisión escolar 2024, que constató que más de 31.000 estudiantes fueron matriculados sin registro en la plataforma oficial. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, pidió una reunión con el órgano liderado por Dorothy Pérez para conocer la metodología usada en el estudio realizado por el ente fiscalizador. Los detalles con Francisca Cares.
El gobierno puso en duda el alcance del informe de la Contraloría General de la República que detectó graves falencias en el sistema de admisión escolar SAE, las que habrían dejado a miles de estudiantes sin cumplir su trayectoria educativa durante 2024. Según el análisis del ente fiscalizador, el 15 de mayo de ese año, 4.521 alumnos permanecían sin asignación de establecimiento, pese a estar inscritos en el sistema, mientras que otros 31.531 fueron matriculados sin haber pasado por el proceso regular a través de la plataforma Anótate en la lista. Desde el Ministerio de Educación, el ministro Nicolás Cataldo afirmó que el informe no constituye una novedad para la cartera y sostuvo que sus observaciones ya han sido abordadas o se encuentran en proceso de implementación. En ese contexto, el gobierno solicitó una reunión técnica y política con la Contraloría para revisar la metodología utilizada y precisar los datos.
Hay dudas respecto a cuál es la metodología utilizada. El día de hoy nos hemos comunicado con el gabinete de la Contralora a propósito de ver esta noticia para pedirle una reunión de carácter técnica y política, como tal que podamos abordar estas diferencias.
Las conclusiones del informe reactivaron críticas en la Comisión de Educación de la Cámara Baja. El diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, afirmó que las observaciones del ente fiscalizador confirman el agotamiento del SAE y aseguró que de cara al próximo gobierno, su sector impulsará una transformación profunda del mecanismo.
Aquí ha quedado de manifiesto que este sistema está agotado. En el próximo gobierno vamos a hacer una transformación profunda respecto a este sistema y espero que contemos con el apoyo ciudadano.
En la misma línea, la diputada de Renovación Nacional, Marcia Rafael, calificó las irregularidades como extremadamente preocupantes y sostuvo que se requiere con urgencia un nuevo modelo que garantice excelencia educativa, premie el mérito y restituya el derecho de los padres a elegir.
Ponen de manifiesto un fracaso completo en el funcionamiento de este sistema y que se requiere con urgencia un nuevo sistema.
La reunión entre el Ministerio de Educación y la Contraloría quedó agendada para el 22 de enero, fecha que, según explicó el Ejecutivo, responde a las restricciones de agenda propias del cierre legislativo y de los procesos administrativos del sistema de educación.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud incluso frente a complicaciones por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Ya, estoy lista. ¿Nos vamos con ello?
Mi amor, no cabemos. Van completos.
¿Dijo completos? Yo. ¿Un completo está perfecto? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El gerente general de Aclara confirmó que a fines de 2026 comenzarán las obras del proyecto minero Tierras Raras en Penco si logran la declaración de impacto ambiental. Esperan tener la calificación antes que termine el gobierno del presidente Gabriel Boric. Pola Arthur con los detalles.
El proyecto minero Tierras Raras en Penco se encuentra en la etapa final del servicio de evaluación ambiental, donde debe responder la tercera ronda de consultas para obtener una declaración de impacto ambiental favorable. La empresa responderá a mediados del mes de enero a las últimas preguntas, mientras se está trabajando en la ingeniería y en el cierre de acuerdos comerciales. Nelson Donoso, gerente general de Aclara, señaló que esperan tener la calificación ambiental antes que termine el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Estamos trabajando para responder ya la última y, como te decía, tercera ronda de preguntas, y esperamos hacerlo a mediados de enero, digamos. Esta fecha estaríamos pensando nosotros en responder a estas dudas y finalmente lo que estamos digamos trabajando es para que sea calificado positivamente en su evaluación ambiental durante el gobierno del presidente Boric. Eso estamos trabajando con mucha fuerza.
Con esta etapa, la empresa tiene previsto a fines del 2026 inicien obras de acuerdo al programa. Sobre el rechazo de comunidades, autoridades y del propio municipio en Penco contra el proyecto, señaló de que hay impacto en las 160 hectáreas de bosque de pino y eucalipto intervenidas, pero en comparación con proyectos similares, los impactos son mínimos. Sobre los beneficios, el proyecto genera, por un periodo de 9 años, 2.200 empleos directos e indirectos. Sobre el trabajo con la comuna, el gerente señaló que el 70% de las personas que han encuestado está a favor del proyecto.
Y te diría que del orden del 70% de la comunidad está en acuerdo o neutra con nuestro proyecto. Por lo tanto, son mucho más los favorables que los desfavorables en este proyecto. Hay oposición, pero en la práctica nosotros lo que para efectos de generar instancias de diálogo es política de puertas abiertas. Consulten lo que quieran, aquí está el proyecto, esto es completamente transparente.
Finalizó señalando el gerente que la región del Biobío tiene más potencial de extracción de tierras raras, por lo que no descarta expandirse, pero estar enfocados en el proyecto de Penco y en Brasil, donde ya han avanzado para la extracción.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La Contraloría General de la República resolvió aplicar la destitución del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera.
El jefe comunal había sido sorprendido por carabineros manejando un vehículo fiscal en estado de ebriedad en plenas fiestas patrias. Más detalles con Juan Peredo.
Sí, la Contraloría General de la República publicó el resultado de una investigación que había comenzado el pasado mes de septiembre. Esto luego de que el alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, fuese detenido por carabineros el 19 de septiembre tras ser sorprendido manejando un vehículo en estado de ebriedad. Tras los hechos, Rivera fue formalizado por el delito de conducción en estado de ebriedad, instancia en la que se le decretó la cautelar de arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir. Este incidente, además de involucrar la falta por conducción en estado de ebriedad, también supuso una infracción al decreto ley número 799 que regula el uso de vehículos fiscales, y es que el jefe comunal estaba conduciendo además un vehículo municipal. Ante esto, fue el propio Consejo Municipal quien presentó un requerimiento de investigación a Contraloría por un uso indebido del vehículo fiscal y una falta a la probidad, el cual finalmente resolvió la destitución del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera. La medida fue bien recibida por parte del entorno político de la comuna. Así, la ex candidata a la alcaldía de Vichuquén, María Teresa Bravo, celebró la decisión, asegurando que la municipalidad no puede tener al mando autoridades que crean estar por sobre la ley.
Vichuquén no se merece tener autoridades que no respeten la ley y que no respeten a la ciudadanía. Lo que pasó con el ahora ex alcalde es impresentable. Parece muy bien que finalmente se concrete su salida, porque no podemos tener autoridades que crean que estar por sobre la ley.
La concejala Carolina Tomich aseguró que no han podido conversar con el alcalde y que por el momento la prioridad se encuentra en superar rápidamente este proceso para volver así a centrar las miras en la crisis ambiental, social y económica que enfrenta el municipio.
Lo principal es el interés común, el interés de la comunidad. Ojalá hacer que esto sea lo más rápido posible para poder seguir gestionando las necesidades reales de la comuna, que hoy en día no pueden centrarse en quién va o no a ser el próximo alcalde.
La sanción ha sido clasificada como durísima y ejemplar por expertos, asegurando que marca un precedente por el estándar que fija de cara al respeto que debe existir en materia de probidad funcionaria. Así lo explicó el abogado y académico de la Universidad Central, Neftalí Caravantes.
Que marca un precedente, no solo por la celeridad de la investigación que lleva adelante la Contraloría General de la República, sino además porque fija un criterio y un estándar muy alto que propende sin duda al irrestricto respeto de la probidad funcionaria.
Según indicó Contraloría, Rivera aún tiene la posibilidad de interponer un recurso para apelar a la decisión.
A 6 años de su desaparición, la Municipalidad de Puerto Montt representará penalmente a la familia de Claudia Agüero con la finalidad de avanzar en certezas. Se trata de una mujer que se extravió a finales de 2019 en un paradero camino al aeropuerto El Tepual. El detalle lo tiene Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Un 2 de diciembre de 2019, Claudia Agüero fue acompañada por su pareja a un paradero en el sector Lagunitas de Puerto Montt, siendo la última vez que la vieron. En aquel entonces tenía 34 años, es madre de 2 hijos y fue intensamente buscada en distintos puntos de la capital regional de Los Lagos y el país. A 6 años de su desaparición, la familia recurrió a la Municipalidad de Puerto Montt en búsqueda de apoyo, desde donde determinaron tras una reunión que la unidad penal municipal, liderada por el exfiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilford, representará a la familia en la indagatoria, con la finalidad de dar una mirada fresca a las diligencias. Fue el mismo abogado Emilford quien se refirió a la forma en que se involucrarán.
Aun cuando a veces no haya mucha información nueva, pero poder mantener ese contacto y esa cercanía es especialmente valorado por parte en general de las familias que sufren. En lo concreto, hacia dónde apuntar alguna u otra eventual futura diligencia después de analizar la carpeta de investigación va a depender de lo que se ha hecho, de lo que podamos ver nosotros como una mirada nueva dentro de una investigación que ya lleva muchísimos años.
La investigación respecto de la desaparición de Claudia Agüero se ha mantenido secreta, sobre todo luego de que, por un error, la carpeta investigativa quedara expuesta en 2022. Se han realizado diligencias tanto en Chile como en el extranjero, principalmente en Uruguay. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Un reciente informe de The New York Times indicó que el petrolero perseguido por Estados Unidos cerca de Venezuela está buscando la protección de Rusia. Esto debido a que su tripulación pintó una bandera del país euroasiático en el casco.
Con lo anterior tendrían como objetivo obtener estatus ruso y frenar la persecución, indicaron oficiales norteamericanos a New York Times.
El buque es acechado por la Guardia Costera de Estados Unidos desde el domingo pasado, sin resultados aún. El país norteamericano incluso debió pedir refuerzos.
El petrolero se dirigía a Venezuela para recolectar petróleo, lo que lo coloca en la mira de la campaña de presión del presidente Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, reportó el citado medio.
La administración de Donald Trump ha capturado 2 petroleros cerca del país sudamericano en el transcurso de las últimas semanas.
Al respecto, el mandatario norteamericano confirmó que los barcos fueron dirigidos a puertos locales, mientras que el crudo fue confiscado por Estados Unidos.
Hay que señalar que Estados Unidos informó el ataque a una presunta instalación portuaria de drogas en Venezuela durante la semana.
De acuerdo a las declaraciones de Trump, en el lugar se cargaban sustancias ilícitas que posteriormente eran transportadas en lanchas.
Acabamos de destruir, no sé si lo leyeron o lo vieron, tienen una gran planta o una gran instalación de donde salen los barcos. Hace 2 noches la destruimos, así que les dimos un golpe muy duro, indicó en una entrevista.
Asimismo, también reveló haber tenido una segunda conversación telefónica con Nicolás Maduro, aunque esta fue infructuosa.
Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificó como ilegítima e inaceptable la decisión de Israel de reconocer a Somalilandia, región separatista de Somalia, como un estado independiente y soberano.
Según indicó Erdogan en un comunicado tras reunirse en Estambul con su homólogo somalí Hassan Sheikh Mohamud, el anuncio del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu amenaza la estabilidad del Cuerno de África.
Preservar la unidad e integridad de Somalia en todas las circunstancias reviste especial importancia, en nuestra opinión, sostuvo el líder turco.
En la misma línea, indicó Netanyahu, a quien acusó de tener las manos manchadas de sangre de los palestinos, está empujando el Cuerno de África hacia la inestabilidad.
En tanto, Erdogan fue enfático en señalar que las decisiones sobre el futuro de Somalia y de la región de Somalilandia deben reflejar la voluntad de todos los somalíes.
Por su parte, dejó en claro que seguirá apoyando la integridad territorial y unidad política de Somalia, país al que Turquía le proporciona entrenamiento militar, apoyo e infraestructura y cooperación económica.
Recordemos que el pasado viernes Israel reconoció oficialmente a la región separatista de Somalilandia como un estado independiente y soberano.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
A solo un mes de su realización, la regata Aramco Chiloé Bicentenario 2026 promete una competencia táctica y exigente con 60 embarcaciones que navegarán los canales del archipiélago. Los detalles los tiene desde Radio Biobío en Chiloé, Hans Barros.
El mar interior del archipiélago volverá a llenarse de velas en enero. Entre el 25 y 31 se realizará la regata Aramco Chiloé Bicentenario 2026, que reunirá a 60 embarcaciones y más de 500 navegantes, consolidándose como uno de los eventos náuticos más importantes del verano y parte del programa por los 200 años de anexión de ese territorio a Chile. En conversación con la radio, el coordinador general Alfredo Chávez destacó que la travesía incluirá recaladas en Quinchet, Dalcahue, Quemchi, Achao y Rilán, permitiendo que residentes y visitantes sigan el paso de la flota desde distintos puntos costeros de la zona.
Queremos volver a las grandes regatas que hacíamos antes de la pandemia, que después de eso anduvieron disminuyendo un poco en cantidad de veleros, pero hoy día nuestro objetivo de llegar sobre 50 barcos ya lo cumplimos. De hecho, estamos estimando que vamos a tener 60 barcos en competencia y un universo de navegantes cercano a las 500 personas. Entonces, esta fiesta náutica que nosotros llevamos planificándose más de un año, la verdad que a un mes de que se dé inicio, nosotros ya estamos viendo logrado nuestros objetivos de cantidad de personas y de veleros en competencia.
En lo deportivo, Chávez explicó que la regata estará marcada por corrientes que pueden alcanzar los 6 o 7 nudos y vientos variables, por lo que las tripulaciones deberán recurrir a estrategia, lectura de mar y maniobras precisas para sostener el rendimiento durante toda la semana. Cabe destacar que la Armada brindará resguardo y apoyo operativo a las embarcaciones durante toda la navegación. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y lo conocemos de inmediato en la voz de Paula Arthur de Radio Bio Bio en Concepción.
Sí, nos encontramos en la comuna de Tomé, donde podemos ver a esta hora el trabajo del avión Hércules con carga de líquido retardante sobre el sector de este incendio forestal que comenzó como un incendio habitacional en algunas viviendas, donde las llamas consumieron 3 viviendas y por su proximidad con la ladera del cerro, el sector de California en la comuna de Tomé, se convirtió en un incendio forestal, además afectando también la parte alta del cerro El Santo. Es por eso que Senapred ha declarado alerta roja comunal para Tomé y además también activó más temprano una alerta SAE para evacuación del sector entre El Santo y California, principalmente por una columna de humo bastante densa que estaba dificultando el trabajo y la visibilidad desde el cerro. Están combatiendo las llamas a esta hora desde el cerro El Santo hacia el sector bajo de California, donde comenzó este incendio. Están operando 6 aeronaves con 3 helicópteros, reforzado también con las labores de combate y control del fuego de brigadas terrestres que están trabajando ahora de la empresa forestal Arauco, más también los bomberos de la comuna de Tomé. Hay también un punto de central de emergencia arriba en el sector del Santo, donde está Carabineros, está personal de Senapred del municipio también vigilando este foco que se originó en el sector de California, que se propagó hacia el cerro El Santo y que mantiene también bastante preocupación, aunque ya la columna de humo ha bajado notoriamente gracias al trabajo también de este avión Hércules con líquido retardante, que lo que estaba originando, lo que estaba provocando, es que las llamas no se expandieran hacia la ladera del cerro El Santo, donde también estaban peligrando aproximadamente 50 viviendas, 50 casas, que además son construidas luego de los incendios forestales del 2023, donde este punto ya había sufrido un incendio forestal en esa fecha. Continúa el trabajo entonces, aunque ya más controlado, pero se mantiene la alerta roja sobre este incendio en la comuna de Tomé. Desde Tomé, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Por unanimidad, el directorio de la NFP rechazó los reclamos de Unión Española y Deportes Iquique, por lo que ambas escuadras descenderán a Primera B.
Nuevamente, un error de gendarmería dejó libre a una persona que debía cumplir prisión preventiva.
La fiscalía pidió más de 23 años de cárcel para la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, por varios delitos de corrupción.
El Partido Comunista responsabilizó a la actual oposición de impulsar una caricaturización e intentar fracturar al oficialismo luego de las críticas que recibió la colectividad por el llamado a la movilización.
Hoy culminó la primera reunión de negociaciones entre el equipo del presidente electo y el Partido Nacional Libertario para definir qué rol tomará la colectividad de Johannes Kaiser en el gobierno de José Antonio Kast.
El Ejecutivo optó ahora por señalar que el trabajo de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati, se encuentra en evaluación.
Se rompió la racha de 3 trimestres consecutivos a la baja. El desempleo volvió a subir, situándose en un 8,4% anual.
Exactamente. Faltan 2 minutos para las 20 horas.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Parva.
Ponga mucha atención, revisamos de inmediato trabajos en los siguientes sectores. Cruce de Paredes, Cuesta Gómez, sector El Bocal, pasarela Aptao con angostamiento, calzada derecha e izquierda y